Ha habido un momento hoy en Tiempo de Juego que me ha dicho Palomar, yo estaba con Palomar aquí en la redacción, y me dice Palomar, ¿estás escuchando a Mateu? Es espectacular lo que está diciendo. ¿Por qué te ha impresionado tanto lo que ha dicho Mateu, Palomar?
Primero porque ha dicho lo que yo pensaba, y lo ha dicho con rotundidad, y lo ha dicho de esas cosas que hay que escribirlas luego en mármol. Yo cuando ha terminado Mateu he dicho, amén. Hacía tiempo que no escuchaba a un árbitro, yo le sigo considerando árbitro, hablar así.
Hola Mateu, buenas noches.
Buenas noches.
Pues a Palomar le has dejado entusiasmado. Para los que no te hayan escuchado, ¿por dónde va tu pensamiento actual, sobre todo por lo que ha pasado este fin de semana, con la acción del Mallorca-Sevilla y con el penalti contra el Cádiz hoy en Cádiz?
Y el gol del Oviedo.
Y el gol del Oviedo. Fíjate, yo pensé cuando lo anularon, pensé que era una falta en el área y era una jugada en el campo del Racing.
Sí, fue en el área, pero del otro lado.
25 segundos antes, 50 metros antes, 10
eso
pasos
es,
antes.
Eso es. ¿Qué es lo que has dicho en tiempo de juego?
A ver, yo si me permitís de nuevo empezar, además en Deporte Plus, os acabo de seguir también, luego os he estado escuchando. Para la familia de Antonio, que descanse en paz, un fuerte abrazo, y me ha encantado la sensibilidad como habéis tratado, porque hay cosas que están muy por encima del fútbol, muy por encima del fútbol. Y Juanma, de la misma forma que me he abierto antes ante una pregunta de Paco que no esperaba, decirte lo mismo que te dije la otra vez. Yo soñaba con seguir arbitrando y decidí junto a mi familia no exiliarme de España por el fútbol, porque a mí me lo había dado todo. Siendo consciente que mi deporte se caracteriza por las gallinas que entran y las que salen. Es decir, que Robert, que Pau y un servidor que ahora mismo se está hablando, el hecho de que fuéramos al Mundial de 2022 posiblemente retrasase a una generación arbitral como se había ocurrido en nuestro país en los últimos 60 años, que no es nada. Y decidí igual, junto a mi familia, no hipotecarle más los fines de semana a la ciudad del fútbol de Las Rozas, dedicando tanto mi tiempo como mi energía. Porque desde que soy árbitro en activo y
te refieres a no seguir en el VAR, a no estar ahora mismo siendo
eso
árbitro
es.
De VAR.
Sí. Y te cuento, porque yo siempre he sido muy activo en las charlas, en las ponencias, en los seminarios. Siempre he expresado mi opinión cuando he estado dentro. Ahora ya, lamentablemente, no puedo hacerlo dentro, pero lo hago desde una perspectiva diferente y mágica de la que yo había evitado, y ahora os contaré más si queréis, pero siempre, y me ha dado la sensación que nunca ha sido escuchado, y no es que yo no tenga la razón, sino os nombraba Robert, os nombraba Pau, y os puedo nombrar también a Carlos Velasco, porque fue el que inicia todo esto, pero en ese momento, en 2017, en abril de 2017, solo hay 4 españoles que conocen el funcionamiento del VAR, y os los acabo de nombrar a todos. A partir de ahí ha sido muy raro que nunca nos hayan escuchado, que nunca nos hayan tenido en cuenta, y por eso de alguna forma yo, por esas gallinas que entran y que salen, porque siempre que he tenido la suerte durante 32 años de tener ascensos, siempre había algún compañero que o que descendía o que era apartado del arbitraje, como me ha pasado a mí. Justo también la temporada que hemos estado representando a España y llegando a los cuartos de final de una Copa del Mundo. Y no hemos sido válidos, no pasa nada. Seguimos aprendiendo, seguimos construyendo con amabilidad. Y ahora que he tenido la suerte de irme a los medios de comunicación, a aquellos que me han permitido no despedir a nadie, porque yo soy un aprendiz que está escuchando ahora el tertulión, menuda alineación, escuchando hablar de fútbol, escuchando aquello que no había tenido la suerte de escuchar, porque el fútbol no es de los árbitros, el VAR no es de los árbitros. Los árbitros debemos ser facilitadores, y el VAR es una herramienta para el fútbol de los ricos. Y ahora mismo no se está utilizando bien, no hablamos el mismo lenguaje, y le agradezco a Roberto que me incluya como árbitro, y por eso hablo en primera persona al plural. No nos entiende nadie. Ha sido mágico lo que ha hecho Yagoba, fue mágico ayer lo que hizo el Vasco, porque ellos lo habían demandado, el comité técnico de árbitros había dicho, jolín, nunca nos dicen cuándo son beneficiados. Pues mira, en la misma jornada ha habido 2 grandes entrenadores que han dicho, es que esto no lo veo por ninguna parte. Y hay que diferenciar lo que pasó en Getafe, eso hace mucho daño al fútbol base. Hay que diferenciar lo que pasó en Sevilla, que si hay evidencia del codo, porque entonces ya apaga y vámonos, si hay evidencia del codo, Javier Alberola...
Lo de ayer en Mallorca, lo de Mallorca.
Perdona. Sí, perdona, que el fin de semana ha sido muy duro, eso es. El del gol de Pedrosa y o de Nesiri, si hay evidencia, en este caso del codo, por favor, que la haya, porque
por
si
cierto,
no apagáis,
vámonos. ¿Tú tienes claro si le dan el codo o en el culo?
Yo, hay una toma, pero me ha costado, como tú has dicho hoy, me ha costado encontrarla y espero que sí la haya y que sea una evidencia clarísima de que da en el codo, pero independientemente de ello, aunque Javi Alberola en esta situación sí que tenga la obligación de atender a esa evidencia golpeando en el codo, es ridículo. Es ridículo, es que esto no es el fútbol, es que esto no es el deporte del que amamos. Y luego, lo ocurrido hoy no tiene nada que ver, ahí tiene que interpretar el árbitro, por favor. Es que no tiene nada que ver. Si al VAR se le ocurre, por un momento dado, en esa silla, que hay que poner la lupa, que hay que ralentizar, que hay que llevar esa foto
en los dedos de Momo,
en los dedos de Momo, el árbitro aquí sí que debe interpretar, sí que debe ver que esta jugada... Si nadie le pone la lupa, posiblemente el único que se hubiese dado cuenta es el Chimi. Pero estoy seguro que Chimi, cuando acaba el partido, si le da por ver el partido repetido o la acción, no hubiese dicho absolutamente nada porque lo hubiese entendido. Porque que reclame el Chimi ya no quiere decir nada. Quiere decir, oye,
reclaman cosas que no existen los jugadores.
Eso
no te puedes fiar de eso.
Y hemos visto incluso a un jugador reclamando cuando un portero la paró mano dentro del área. Quiere decir, es que... no sé si de verdad que para mí...
¿Qué solución tiene esto ahora mismo? Porque claro, mientras no se cambie la norma, los árbitros van a aplicar estas manos, estas tonterías de acciones que están costándole puntos a los equipos.
Bueno, mira, yo ahora que vosotros me dais el de altavoz y os doy las gracias, y no voy a parar de daros las gracias, Juanma, yo creo que ahora mismo es súper fácil. Y ya son muchos los entrenadores que lo dicen. ¿Para qué queremos el protocolo si desde hace mucho tiempo nos estamos saltando, y me incluyo, lo declaro obvio y manifiesto? El fútbol demanda que tratemos los grises. Si el fútbol demanda que tratemos los grises es porque ya no es binario, es decir, ya no es factual, ya no es objetivo. Hay que interpretar, hay que ir a las jugadas y discrecionarlas. Por lo tanto, lo que no podemos permitir es que, porque alguien con cámaras y tiempo decida ayudar al compañero mandándolo al monitor, en aquellas jugadas que no sean condenatorias, porque en esas de las manos, que ya nadie entendemos, algunas son condenatorias porque hay una foto que ya es imposible no revelar, en aquellas que puedas interpretar, que lo hagamos. Que un compañero puede ir al monitor y que, de alguna forma, con sus emociones, quiera regresar al verde decidiendo lo que él piensa. Y que eso no suponga irse un mes a la nevera, como ha sucedido esta temporada, en 3, 4, 5 y 7 ocasiones. Y volvamos a lo mismo, y encima no las hagamos públicas, si es ya ir al monitor, ir al matadero, haciendo públicas encima las sanciones deportivas, porque en los equipos yo no me imagino a los entrenadores haciendo daño a sus activos. Es imposible. Hay que protegerlos. Los árbitros necesitan herramientas. Los árbitros necesitan confianza. Los árbitros necesitan ayuda. Y la estructura arbitral, en el último lustro, está haciendo un daño terrible al arbitraje de base. Que este, al final, es el que no tiene el VAR y que paga los platos rotos cada fin de semana, porque yo sí que sigo acompañando a mis hijos. Y por eso he decidido no irme a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas durante el fin de semana, porque el dinero no lo es todo.
Perdona,
quiero,
Antonio,
seguir disfrutando el fútbol.
Te he querido entender. Si los árbitros de Mallorca y de Cádiz ven esas acciones en el monitor y deciden, uno, el de Mallorca, que es gol, otro, el de Cádiz, que no es penalti, ¿esos árbitros habrían sido sancionados?
Mira, Juanma, yo en este caso nunca filtraré cosas, porque esto también, en este lado del río lo estoy viendo, cuánta información y qué cenutrio he sido viendo e intuyendo que no habían filtraciones. Y yo entiendo que los periodistas tenéis que vivir de las filtraciones y demás, pero en el arbitraje no funciona bien. El arbitraje está mal parido. El arbitraje hay que construirlo mucho, mucho, mucho de nuevo. Hay que volverlo a levantar. Y ahí tienes a gente que sabe perfectamente cuando ha querido ha filtrado algo y cuando no ha filtrado cosas que, de alguna forma, no simplemente decidiendo por ellos mismos, y se han pasado 4 semanas en casa. Y te lo dice alguien que, de la misma forma que ha sufrido durante 32 años, y lo digo aquí, ascensos, también he sufrido muchísimas neveras, tanto estando en el VAR como estando en el verde. Y me enorgullezco de ellas, porque yo cuando me he equivocado, lo he hecho de forma honesta. Lo he hecho con mi criterio. Lo he hecho con mi discreción de las jugadas. Y puedo estar equivocada y puedo entender a cualquier aficionado. Y algún día, con vuestra ayuda, ojalá podamos hacer una descripción de todas mis cagadas durante los 19 años de fútbol profesional. Pero aún así, tan agradecido la casa, tan agradecido el fútbol, he cobrado 12 días de finiquito después de 19 años y tampoco he querido demandar a la casa. Pero es que podría haberlo hecho perfectamente porque está todo del revés. Los árbitros son deportistas, somos deportistas. Los árbitros necesitamos ayuda, los árbitros necesitamos independencia. Y si no, nos vamos a cargar el fútbol, nos vamos a cargar el producto España, y lo digo desde el paradigma cultural de un país que en 2030 va a albergar un mundial. Un mundial en número de partidos. Se me seca la boca porque hablo desde el corazón, como está hablando esta tarde, en número de partidos que es el mundial que estamos habituados a día de hoy. Que hay mucha gente que pasa penuria. Que hay mucha gente que le falta... ¡Ostras! Que los que tenemos la suerte de estar en el fútbol no podemos tener ninguna palabra que no sea amable. No podemos dejar de tener ilusión y hambre de construir, de juntarnos, de sumar cada uno lo que buenamente podemos, lo que buenamente sabemos. Debemos hacerlo, os lo digo de verdad. Yo soy un apasionado, me habéis acompañado durante toda mi vida. Os estoy escuchando y vibro y me encanta, pero en el arbitraje, ayudadnos. Me he pasado a los medios para sentarme con vosotros, para escucharos y para contaros de primera mano cómo son las entrañas del arbitraje. Ayudarnos, por favor.
Joder, pues es preocupante lo que cuentas. Sobre todo porque yo lo que veo aquí es que los árbitros también trabajan desde el miedo muchas veces. O sea, lo que me estás diciendo es que...
En el arbitraje, Juanma y persona, en el arbitraje hay mucho palo y muy poca zanahoria. Y te lo cuenta alguien que no saca su currículum vitae para sacar pecho. No, tú me viste cuando como volvimos de Qatar. Hicimos sí. lo mejor que pudimos, y fui un aficionado más. Claro que podía haber expulsado a Leandro, y claro que podía Paredes, y claro que podía haber expulsado a Virgil van Dijk, pero llevaba 40 días viviendo de mi pasión, en un mundial donde estábamos todos a 30 kilómetros, vi mi mogollón de partidos como aficionado, todos los de España como aficionado, los que arbitré, los que tuve la suerte de ayudar a compañeros. Y no lo hice porque había sido un mundial de una expulsión de un pobre delantero que había marcado un golador, le había quitado la camiseta y de Genesi, el portero de Gales. Y en ese momento, antes de expulsar a dos jugadores, pues no quise expulsarlos. ¿Por qué? Porque me pudo el corazón. Y porque era uno y uno. Y lo dije en el bar donde está la caja negra. Y lo dije para que el bar no me entrase. Oye, mira, esto ha pasado y esto ha pasado. Y mi decisión es de dos rojas quedarme con una amarilla para uno de ellos. ¿Me puedo equivocar? Claro que sí. Pero lo hice de forma imparcial, lo hice de forma neutral, como siempre, y me he equivocado. De la misma forma que todas mis cagadas, y algún día podamos contarlas, pero que sirva para que cada ciudadano que vaya a ver un partido de fútbol base los fines de semana, que se olvide del fútbol profesional, que esas almas de Dios, me da igual que tengan 50 años que tengan 16, que llevan ahí escrito en un lado, soy un menor, que son deportistas, que han decidido vivir el fútbol desde la perspectiva del arbitraje, como yo lo he hecho durante 32 años y mataría por seguir haciéndolo dentro. Y estas Navidades voy a poder hacerlo. Me han dicho, ostras, ¿quieres arbitrar? Y voy a arbitrar. Y me da igual la categoría que arbitre, porque me encanta el fútbol. Y lo he dicho siempre, soy futbolero y después árbitro. Y el arbitraje lo que me ha permitido es estar cerca. Y veo que ahora mismo... lo estamos tirando todo al traste con una herramienta que es increíble. Y lo he dicho siempre. Claro que he tenido una oferta que ha llegado a la Federación para ponerme el pelo en Turquía. Pero es que si el VAR hubiese llegado antes, no hubiese perdido mi pelo. Porque el VAR es magnífico. Eso sí, necesitamos trabajar con equipo. Necesitamos crear un apartado para los grises. Necesitamos ir a la pantalla y que solo hay una persona que tome la decisión, más allá de que un compañero te quiera mandar. Estaría muy bien democratizar el fútbol. Vamos a sacar el VAR de la ciudad del fútbol de Las Rozas. Vamos a llevarlo a los estadios. Vamos a hacer que los equipos arbitrales desayunen, coman y cenen juntos. Y al día siguiente, si ha habido una cagada y hemos pasado todas las noches comiendo pared, pues al día siguiente viajemos todos. En vuelo regular, como hacemos, o en AVE, o cojamos un coche y nos volvamos a casa. Pero lo hagamos juntos, lo hagamos como equipo, y que vayamos todos. Y de esa forma sí que podemos, pues como decía Álvaro hoy, y tengo la suerte de escucharle todos los lunes y los partidos de Champions, que no hay dos jugadas iguales, que no podemos crear cajitas, que ya está bien, que los muebles empotrados ya no existen en el fútbol, que el fútbol es diáfano. Que vayamos a cada jugada en su dinámica y lo veamos, que se están jugando que ya ha habido muchos entrenadores que ya están en el paro. Y las decisiones que tomamos en este caso con los banquillos no son gratuitas, son familias. Y Sergio lo ha expresado muy bien y lleva dos semanas seguidas expresándolo muy bien. Y no es cuestión de hablar de equipos, es cuestión de hablar de personas. Y los que estamos en el fútbol profesional, y yo me incluyo ahora mismo, porque sigo viviendo del fútbol, soy un auténtico privilegiado, soy un auténtico afortunado. Por favor, las emociones que el fútbol me ha creado, no me lo ha creado nada más en la vida. Sigamos cultivando, creando, juntándonos todos para... Ojolín, que en España hay una muy buena materia prima. Desde que Iniesta consiguió el gol, vosotros no sabéis la maravilla que es a cualquier rincón del mundo y encontrarte a españoles, fisios, adaptadores, entrenadores de porteros, médicos. Una pasada.
Toño, te agradezco mucho que te hayas abierto también en el tertulión. De verdad, ha sido espectacular.
Yo, Juanma, una cosa, si me permite, sí. O sea, estoy casi de acuerdo en todo lo que ha dicho, pero Toño, es cierto que cuando tú te equivocabas, también estaban entrenadores. O sea, los árbitros se equivocan con VAR, se equivocan sin VAR. Y los entrenadores, o sea, culpar a un árbitro de que echen un entrenador, vamos, yo creo que eso tampoco estoy
Isaac,
de acuerdo.
Creo que no has entendido nada, te lo digo de corazón, te lo digo de verdad. Has sido una persona que no te has portado nunca bien conmigo, no te lo voy a tener nunca en cuenta porque no soy nada rencoroso, nada. En mi vida solo existen las cosas positivas. Aún tienes tiempo del día que quieras sentarte y hablar conmigo mirándome a los ojos, pero te lo digo muy clarito, no has entendido nada.
Fíjate,
no estoy hablando,
pues fíjate, Toño,
aquí no estoy buscando culpables, estoy buscando soluciones. Y
fíjate,
lo dice alguien que está muy agradecido al fútbol, que desde los 8 años juega en fútbol federativo porque en el pueblo de al lado le dejaron...
Parece que se te ha olvidado cuando eras árbitro.
Pero que se me
porque...
ha olvidado. He hablado de mis errores.
O sea,
he hablado de mis cagadas.
Pero
estoy
que tú, cuando te equivocabas, también echaban a entrenadores. Que es
¿pero
lo
qué
único
tiene
que te he
ver?
Dicho.
¿Por qué
que parece que ahora la culpa es de los árbitros que hay ahora. ¿No?
Que no me no pongas en mi boca cosas... De verdad, has estado mucho tiempo... que tenías la posibilidad de poner en boca mía o en boca de compañeros cosas que no son ciertas. Ahora mismo no tienes esa suerte. Se te ha acabado, chato. Se te ha acabado.
Y por cierto, una cosa, Mateu, Toño. Yo contigo, sinceramente, no me he portado ni bien ni mal. Es más, en el partido que tú te despides en Mallorca, si no llega a ser por mí, te voy a contar algo que tú no sabes. El pasillo solo te lo hubiera hecho un equipo, no los dos. ¿Vale? Porque había un equipo que en tu despedida no te iba a hacer el pasillo. Y gracias a mí, que el que te has portado fatal conmigo ha sido tú, te lo hicieron los dos equipos, el Mallorca y el Rayo. Y mañana te voy a poner con la persona, mañana te voy a poner con el testigo que estaba en el campo cuando yo llegué y cuando un entrenador dijo, a este árbitro no le vamos a hacer el pasillo.
Mira,
e Isaac
para...
Fouto, ¿sabes qué hizo? Decir, eso está muy mal, debéis hacer el pasillo porque es un deportista más, es un profesional como la Copa de un Pino que se retira hoy y al final te lo hicieron los dos. Y
Isaac,
mañana te voy a poner con el testigo. Así que
Isaac,
no digas que yo me he portado mal contigo porque yo jamás me he portado mal con un árbitro. Jamás, Toño, jamás. Otra cosa es que tú y yo no hayamos tenido el feeling que hemos podido tener o puedo tener con otro árbitro. Pero yo jamás contigo, solamente por por ser árbitro me he portado mal. Jamás. Así que no te consiento que digas eso porque no es cierto. Una cosa es que tú y yo no hayamos tenido feeling y otra cosa es que digas que yo me he portado mal contigo. Porque eso no es cierto. Porque te he defendido. Te he defendido en un tuit con Dauden Ibáñez, que ahora es directivo del comité de designación. Que te puse un tuit por las nubes en un partido en Europa. Y Dauden Ibáñez está en la hemeroteca, me contestó diciendo: Isaac, eso no es propio del arbitraje español. Y yo te defendí también. Y en todos los tertulianos el año pasado y el anterior, cuando Toño cometía un error, yo sí entendía que el error se podía defender, siempre lo he defendido. Así que no digas que yo me he portado mal contigo, porque eso no te lo voy a consentir. Oye, no te lo voy a consentir ni a ti ni a nadie.
No llevemos la tertulia a esto.
Hombre, por favor.
Juanma, por favor, sí que quiero acabar en una cosa.
Venga.
Isaac, gracias de mi parte. Y ahora que tengo toda mi familia durmiendo, mañana le contaré a mi madre, a mi mujer y a mis dos hijos, que en este caso también pudieron vivir el pasillo junto a Rubén, junto a Antonio y junto a Pau conmigo. Le diré exactamente lo mismo para que de alguna forma te pueda trasladar las gracias y te las haré llegar. No hace falta que me demuestres nada, solo confío en tu palabra y no cambio nada de mi discurso, lo he hecho desde el corazón. Pero vuelvo a decir lo mismo. Te doy las gracias porque en este caso haberme hecho vivir un momento tan increíble, porque yo empecé en el arbitraje con la muerte de mi padre. Y quería cerrarlo a los ojos de mi madre, a la que siempre había guiñado el ojo, a la que siempre había intentado sonreír después de los partidos, a pesar de las cagadas, Isaac, porque los árbitros, claro que cometemos cagadas, ya no son ni errores, son cagadas, porque no nos entiende nadie. Le voy a compartir todo esto. Y te lo digo de corazón. Y si tú en este caso le has regalado eso a mi familia, de verdad, que no sabes el bien que has hecho, no solo para mí, para el colectivo arbitral. En un estadio que yo pensaba que, tras una reunión en el CTA, después de lo de Enes Unal, el Mallorca visitó, y yo pensaba que me tenían recusados. Y yo, es verdad, que después de pedir el Celta-Barça, donde no me dejaron despedirme, el segundo partido que pedí fue el Mallorca-Rayo, porque quería ir, de alguna forma, a mirar a todos a la cara y decirles: sí, esa frase se le dije a Enes, pero no tenía nada que ver con el fútbol. Los árbitros nos equivocamos, los árbitros somos humanos, los árbitros muchas veces cometemos errores, pero nunca ninguno ha sido voluntario. Imposible. Y me atrevo a decirlo ahora.
Toño, te mando un abrazo. Gracias por abrirte con nosotros aquí en el Tertulión. Un abrazo.
Abrazos, buenas noches.
Gracias. ¿Te ha gustado? Escucha el audio completo del partidazo de COPE en esta misma página.